This is the Willy Men Uncommon Podcast. Bienvenidos a otro episodio de Willy Men Uncommon Podcast. Recuerde que está auspiciado por Latin America Pack and Chip y también por Dynasty Roofing. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Willy. ¿Bien y tú?
Todo bien. Esto es bien informal. Yo no tengo ningún guión. Yo hablo de todo, de todo. O sea, no...
Me parece
no,
estupendo.
Sí, exacto. O sea, es bien orgánico. Hablamos de todos los temas. Tratamos de que sean temas edificativos y también hablar un poco de ti.
No hablemos nada de lo que hablamos fuera del podcast,
¿ya? No.
eso no.
Tú sabes que usualmente cuando yo estoy grabando con la persona, antes de la grabación siempre se hace un podcast sin grabar.
Estoy seguro que no grabaste, ¿cierto?
No,
yo estuve
no.
todo el tiempo aquí en el micrófono contándote todas mis intimidades.
No. Nada se grabó.
Ay, adiós, gracias.
Confía, tranquila.
Adiós, gracias.
Porque también yo dije cosas que no debía haber dicho mía al aire, tú sabes.
Es verdad.
¿Viste?
Caigo yo, caigo los dos juntos.
Hay que proteger la intimidad de ambos.
Por supuesto.
¿De dónde eres? ¿De dónde vienes?
Soy de Chile. Pero está bien que mire la cámara de repente.
Sí, claro, claro.
Soy de Chile, de una ciudad que se llama La Serena, que es una playita al norte de Santiago.
Ok.
Pero viví mis últimos 10, 12 años en Santiago, en la capital.
Ok.
Así que, bueno, me vine a Miami hace un mes. Así que estoy muy feliz aquí en esta hermosa ciudad donde tengo playa, como tenía en mi ciudad natal.
Sí.
Pero además tengo industria musical, así que muy feliz.
Genial. Creo que eres la primera persona de Chile que tengo la oportunidad de hablar. O sea,
no hay tanta gente de Chile acá.
¿O sí?
No, o sea... Por ejemplo, venezolanos hay un montón,
no.
Colombianos, cubanos, pero de Chile no tanto, sí.
Literal. ¿Qué característica tiene Chile? ¿Qué lo identifica como país?
Nuestro acento, que es súper raro. De hecho, yo ahora no estoy hablando tan chileno, estoy hablando bastante lento. Trato de articular cada palabra para que me puedas entender y la gente que está viendo este podcast también. Pero el chileno habla súper rápido, nos comemos las S. Mucho slang, mucha jerga, muchas palabras. Tenemos mucho chiste interno. Chile tiene un humor muy especial.
Okay.
Pasan de repente cosas trágicas, pero sabemos cómo darle la vuelta y cómo hacer memes de eso y reírnos de eso. Y ya hay como una especie de código, un lenguaje que es muy chileno y que es súper difícil de entender si uno no pertenece ahí. Entonces, todo eso igual lo extraño, pero...
Yo creo que eso es muy del latino.
¿Ah,
creo
sí?
que el latino se burla mucho de sus desgracias. De hecho, el humor es eso. El humor es burlarse de la desgracia de uno y de los demás.
Así.
Pero si tú pudieras decir Chile es... Por ejemplo, República Dominicana es plátano, por ejemplo. ¿Qué tú pudieras decir de Chile?
Chile es cobre.
¿Cobre?
No, pensando como en la principal actividad económica.
Bueno,
no,
puede ser.
Sí, cobre. Sí, pues en República del Plátano. ¿No?
Plátano,
y
turismo.
Y el turismo. Sí, es verdad, el turismo.
Turismo, sí, exacto.
No, Chile es... Chile es diversidad de paisajes.
Okay.
Sí, yo creo que una de las mayores gracias de Chile, que tú puedes estar en el norte en un clima tropical, luego después un clima un poco más neutral y mediterráneo al centro y al sur, full frío, lluvias. Son climas muy distintos. Tenemos desiertos, tenemos bosques,
mucho
lagos.
Vino.
Mucho vino muy rico. O como es un país súper largo y delgadito, si tú estás en un sector, por ejemplo, puedes estar en la mañana en Santiago, muy cerca de la cordillera esquiando, y bajar de ahí y 2 horas después estar en Viña del Mar en la playa con sol. Y eso no sé si pasa en muchos países. Creo que es una particularidad de Chile.
El hecho de que tenga nieve más el sol, o sea, y desierto, es... increíble. O sea,
sí, increíble.
No en todos los países. Y menos, yo no creo que tenga una extensión territorial tan grande. ¿Cuántos habitantes son ustedes?
Somos 18 millones.
Ok, no es tanto. O sea,
no es tanto. Es que hay mucho... Lo que pasa es que la gente vive generalmente más cerca de la playa. Como que la mayoría de las ciudades están más cerca del borde costero. Hay otras que están también hacia el interior, pero hay mucho terreno entre medio. Hay mucho valle que al final hay pueblos y son zonas más rurales, entonces no vive tanta gente. Hay mucho espacio por habitante.
Ok.
Se reparte mucho.
Lo que no pasa en ciudades grandes aquí, que
claro.
Vivimos todos uno pegado del otro.
O sea, en Santiago, en el centro de Santiago, sí, todo pegado.
Sí.
Pero, y mucho edificio para poder meter a toda la gente. Pero claro.
¿Qué tipo de comida, cuál es el plato típico de allá?
Me lo preguntan harto Y me da risa porque en Chile siempre decimos, no, sí, el pastel de choclo, la cazuela.
Explica qué es el choclo.
Por supuesto que voy a explicarlo. Okay. Bueno, el choclo es maíz.
Okay.
El pastel de choclo es carne molida con cebolla y otras cositas y arriba una pasta de maíz que es dulce. Entonces, uy, es como un mix muy rico y eso va al horno gratinado. Es exquisito. Pero claro, en realidad nosotros no comemos pastel de choclo todo el tiempo, ni cazuela, que es como un... Me dijeron el nombre de la versión colombiana, pero no me acuerdo. Pero es básicamente una sopita.
Sancocho.
Sancocho. Una sopa que tiene maíz, tiene zapallo, calabaza, tiene...
Que la calabaza pollo. Para el dominicano es auyama.
¿Auyama?
Auyama, sí.
Auyama, sí. Carne o pollo y otras cosas así muy verduritas y rico. Pero en realidad lo que más comemos en Chile en el día a día es el completo. ¿Tú has escuchado hablar del completo chileno?
No, del chileno no. Pero en República Dominicana el completo es jamón, queso y pollo y vegetales en una empanada. No
¿en solo... serio? Yeah. ¡Wow! ¡Qué bacán!
O un sándwich que tenga una gran diversidad de carne, vegetales y cosas así.
No, en Chile el completo, lo más gracioso es que el completo a veces se le llama completo italiano. Ya te voy a explicar. Entonces, ¿por qué el completo chileno es italiano? Ok. El completo es un hot dog que además de la salchicha se le pone palta, aguacate, tomate y bueno, el que es palta, tomate y mayo es el completo italiano porque los colores son como la bandera de Italia. Mira la cuestión. Es
rojo, blanco y verde.
Claro. Pero luego, si le ponen, por ejemplo, salsa verde, que es cebolla chiquitita con cilantro, o chucrut, que es parecido al coleslaw, y más cosas, ya puede ser un completo dinámico. Chile. Hay un montón de nombres, pero es básicamente eso. Mm. Y me encanta, es muy rico.
¿Lo has encontrado aquí en Miami o no todavía?
No.
Está muy difícil.
No. Pero claro, es como que vas a bailar a una disco y a la salida para el bajón te comes un completo en un carrito, es clásico. O te juntas con los amigos, ya hagamos una completa, es como, no sé.
Okay. Sí. ¿Te han dicho que tu acento se parece al argentino?
Sí, obviamente yo considero que para nada, porque es porque estoy más cerca de ellos, estoy acostumbrada. Che, viste que el argentino habla así.
Sí, es verdad.
No sé si me sale, pero es súper distinto al chileno. Pero entiendo que ustedes, que no están tan acostumbrados a escuchar gente del cono sur, les debe parecer similar. Como a mí el venezolano y el colombiano.
Exacto.
Que ya los estoy diferenciando, pero en su momento es como difícil.
Que depende de qué parte de Venezuela. Pero lo que pasa es que como son... Bueno, no sé si sabes que Colombia era la Gran Colombia e incluía Venezuela.
Ah, no sabía.
Por eso... Alguien yo tuve una conversación con una persona y le hablaba con respecto a la arepa, donde ellos tienen una pelea entre de quién era la arepa, de quién es la arepa, quién la originó. Claro. Y yo le dije a esa persona, ya como para matar el debate, que yo, la arepa es colombiana. Me dice, ¿y por qué? Digo yo, porque realmente era la Gran Colombia y Venezuela pertenecía a ella. Y de ahí se quedaron. Pero eso fue algo yo determinándolo yo de mi cabeza. No es que yo lo he leído como tal.
Claro.
Tú sabes, entonces es como que... en República Dominicana se coma, vamos a decir, tortilla de huevo. Fuimos colonizados por España, quedó esa... Estoy poniendo un ejemplo.
Sí, entiendo.
Fuimos colonizados por España y eso quedó como herencia cultural del país.
Claro.
¿Entiendes? O sea,
sí, pero según entiendo son diferentes las arepas colombiana y venezolana.
Sí,
la venezolana es rellena y la colombiana no se abre y va como arriba
lo que
se le pone.
Yo creo que sí.
Me gusta más la venezolana.
Sí.
No me funen.
yo no soy muy fan de la arepa. A mí me gusta otro tipo de comida.
Como allí. La arepa es lo más rico que hay.
Sí, pero es que, por ejemplo, de la gastronomía venezolana me gusta mucho la cachapa.
Ah,
los tequeños. Rica también. Que también.
Uy, los tequeños.
¿Me entiendes? De la colombiana yo soy loco con la bandeja paisa.
Sí,
entonces depende de las cosas. Pero yo sé que es algo muy típico de ambos países.
Sí. Eso me encanta de acá en Miami, que uno puede estar cerca de muchas culturas al mismo tiempo y probar muchas comidas de distintos lugares, pero bien hechas porque al final lo hace gente que es de esos lugares.
Si visitas Nueva York, ahí sí vas a ver una diversidad cultural bien grande, bien grande.
O sea, obvio, lo sé, pero claro, quizás acá es más latino y allá es diversidad de todo el mundo.
Por ejemplo, no sé si has tenido la oportunidad de probar comida india.
Sí, me encanta.
Ah, yo fui a Inglaterra y me volví loco con eso. Me encanta. Lo que no me gusta es el picante, pero como su comida es tan especial.
Spicy.
Sí, especial. Exacto. Tiende a ser picante.
Claro.
Pero me encanta.
Pero es un picante rico.
Al que le guste el picante está bien, pero sí, yo no soy muy fan del picante. Te iba a preguntar algo con respecto. Que esas son preguntas que yo hago de diferentes... para personas de diferentes países. Uh-huh. Si hay una persona emblemática, sacando a Don Francisco, ¿quién sería un artista grande de Chile?
Mon Laferte.
Oh, Mon Laferte es
chilena. ¿Que no sabías que es chilena?
No sabía.
Es chilena,
o tal sí. vez lo investigué en algún momento, pero no me quedé con la información como en mi disco duro.
Sí, Mon Laferte.
¿Y de generaciones anteriores?
Los Bunkers.
Bunkers.
Los Bunkers, sí, tremenda banda. La Ley, quizás La Ley más conocida a nivel internacional. La Ley, sí. Kudai.
He escuchado Kudai, sí. Pero es más como rock, ¿no?
No, Kudai fue como una banda pop.
Pero es como teenager. Pop rock, ¿no?
Claro. Perdón, dije fue, pero es que tuvieron una época, claro. Como por ahí entre el 2004, 2000 algo. Luego se separaron y ahora sí volvieron y están full en todo sí. de nuevo. Pero claro, es como más pop. Sí, como un pop rock. Sí. La verdad es que sí.
Estilo Juanes, vamos a decir.
No.
No, menos rock. Menos rock.
No, pero ponte que es como rebelde. Como, okay. como ese sentimiento adolescente, ¿cachai?
Ok, perfecto.
Pero en este minuto tenemos grandes exponentes como Paloma Mami. También es chilena.
No sé quién es Paloma Mami.
¿De verdad?
Disculpa mi ignorancia.
No, Paloma Mami es una artista que es del género urbano pop. Y okay. que en realidad ella, no sé si nació acá en Estados Unidos o en Chile, pero vivió mucho en Nueva York y tiene todo el flow de allá. Okay. Pero,
no
bueno,
cuentas.
Pero nosotros como, es chilena. Sí, ella también se siente chilena. Obvio, okay. habla español, su letra son
sí,
Spanglish.
Cuentas.
Sí cuenta. La cosa es que tuvo como un boom mundial. Tiene canciones con Ricky Martin, con Major Lazer. Okay. No, si sí es top. Y viene de mi país.
Ah. pero Don Francisco viene siendo la figura más emblemática del país. Internacionalmente hablando.
Sí, podría ser. Podría ser, la verdad. Es que Don Francisco igual es muy emblemático y también ha hecho una carrera muy grande aquí en sí. Estados Unidos, sobre todo en este territorio que es Miami.
Y por no decir, yo creo que su tasa de rechazo es muy baja también. O sea, que eso le suma.
¿Cómo tasa de rechazo?
O sea, que no tiene personas como que...
¿que lo odian?
Sí.
No, sí.
Pero no tanto.
No, pero sí. Pero en Chile igual está un poco funado.
¿O sí?
Sí, o sea, no creo que no es el momento para entrar en discusión de eso.
No, yo no sé. Yo no voy a discutir.
Pero googlen.
No, pero dime algo, no sé. Es el título del podcast. No. ¿Por qué odian a Don Francisco?
No. Es que después me van a funar a mí. Yo no me interesa hablar de Don Francisco, en verdad. Pero entre cosas ahí...
Está bien, si no quiere, no quiere.
Mira, el que quiere saber los trapos sucios de Don Francisco, google. Yo no me voy a encargar de informarlo. No, nadie sabe si esas cosas son verdad o no, pero claro, tampoco es que sea como, el Papa, ¿cachai? Que esté como súper, que es una figura tan endiosada. No, igual ahí lo tenemos como...
Claro. No, pero por ejemplo, en República Dominicana, Juan Luis Guerra es...
¡Ay, lo amo!
El top de allá, ¿verdad?
Sí, espectacular.
Y hay cosas que han salido de él que tú dices, no, yo no puedo creer que él haya hecho cosas como
¿qué
esas.
¿Qué cosa?
¡Ah, viste! ¿Viste?
No. Voy a googlear.
No creo que lo vayas a encontrar porque son cosas como muy adentro del país. Entonces, son como de esos chismes de pasillo que tú dices, pero claro. ¿En serio? Y tú no lo afirmas, no lo niegas, pero no lo dejas así, como que...
Como Michael Jackson acá, yo lo encuentro brutal. O sea, en Chile está funadísimo, casi no lo tocan en la radio. Yo acá prendo cualquier radio, Michael Jackson. Y es como, acá parece que no fue funado.
No.
Una locura.
No.
A mí me genera muchos sentimientos encontrar a Michael Jackson porque me encanta su música. Pero claro, acá sigue siendo Dios.
Es que es el artista más completo que ha perdido este país. ¿O ha habido otro que tú entiendes?
¿Más qué dijiste? ¿Completo?
Más completo.
¿Qué ha perdido este país?
¿Qué ha ganado? ¿O qué ha dado claro. este país?
Sí. Bueno, no sé, Bruno Mars, su sucesor. Pero no, obviamente.
Entiende, su sucesor obvio. No es como que vino después de él.
I know.
Es que lo que hacía Michael no lo había hecho nadie en ese momento.
No, espectacular.
Es igual que Jordan en el baloncesto, por claro. ponerte un ejemplo.
Claro, claro.
¿Desde cuándo tú te dedicas a la música? ¿Qué tipo de música haces? Cuéntame.
Me dedico a la música, yo diría que desde que tengo 15. Obviamente okay. ahí en esa época uno no es tan profesional con las cosas, pero yo a esa edad dije, esto es lo que quiero hacer con mi vida, esto es lo que más me gusta. A esa edad descubrí la composición musical.
Okay.
Venía haciendo canciones desde antes, pero como muy a, no sé, escribía cosas en el cuaderno, pero a los 15 fue como que por primera vez mostré alguna de mis obras al mundo, la recepción no fue tan mala y dije como, wow, me gusta esto. Y ahí empecé a desarrollarme, después estudié composición en la universidad allá en Chile. Y bueno, y armé mi proyecto. Mi primer demo lo lancé a los 16 años. Demo, en verdad, era un EP de 5 canciones. y tenía una banda que me acompañaban, que eran puros cabros, mucho cabros es como chicos, amigos,
vatos,
un man, bueno, puros cabros que eran mucho más grandes que yo y tenían experiencia y tocando con una niña chica de 16, y yo ahí en festivales y cosas. Fui a la tele a un programa de talentos, entonces allá en La Serena, que es una ciudad pequeña, todos me vieron y fue como bacán, bacán, y ahí mi familia dijo como, ya, sí,
está bien, serio,
claro, en serio, dejémosla estudiar música. Y ahí nada, seguí dándole a la música, hacer mis cosas, mis canciones, mi banda, tocar en Santiago full. Claro que ahí me mudé a Santiago. Y cosas curiosas de la vida, fui a un casting para músicos y terminé actuando en una teleserie. ¿Cómo estamos de hora?
No, te veo preocupado. Perfecto. No, yo estoy perfecto. Te estoy escuchando que te dijiste que terminaste haciendo una teleserie.
Una teleserie, sí.
Okay. Antes de que sigamos con la teleserie, okay, ¿de qué trató tu primera canción? Pienso que en esa edad, lo que es un nivel hormonal loquísimo del ser humano en general, uh-huh, y puede que haya sido desamor, pero déjame yo adivinar y preguntarte.
Mi primera canción fue en realidad como una situación ficticia. Se llamaba Te Vi Pasar.
Te vi pasar.
Decía, te vi pasar y no dudé, supe que eras para mí. Y es como, ¿qué es eso? ¿Cachai? Como a los 14, 15, no, tampoco es como que, me enamoré y alguien lo amó a primera vista. Pero es como cosas que uno ve, no sé, en las series, etcétera.
Claro.
Y era bien divertida la canción y describía al chiquillo que tenía los ojos gris y que no sé qué, y que lo vi, lo perdí de vista, pero yo sé que piensas en mí. Puras situaciones ficticias. Y luego, nada, era muy fan de Hannah Montana. Y Hannah Montana me enseñó que hay que cumplir los sueños, que hay que perseguir los sueños y que si yo puedo, tú también puedes. Entonces esa era como mi inspiración. Mis canciones eran como, tú dale, tú puedes, brilla, etcétera, etcétera.
Eso era en ese momento.
En ese momento.
Ya cambió la manera de componer.
Sí, cambió un montón. Pero mira, cosa curiosa también, ¿sabes qué? No hablemos de la teleserie. En realidad nadie la vio, a nadie le importa.
Pero espérate, yo sí que me interesa. A mí
no,
pero, sí.
No, o sea, la vio mi mamá y mi abuela.
Bueno, pero es suficiente. Tus mayores fans.
Pero otro dato que es mucho más curioso y entretenido y bacán es que años después le abrí el show a Miley Cyrus en Chile, que era mi súper, súper, súper ídola cuando yo era adolescente.
¿Y la conociste?
No. Siempre me preguntan eso y como, no pude conocerla, lamentablemente. Pero sí.
¿Por qué son tan herméticos esos artistas?
No sé si tanto por el hermetismo, pero igual cuando uno va a hacer un show así importante, uno tiene que concentrarse. Entonces yo estuve todo el tiempo ahí enfocada que, no sé, que me estaba arreglando, que mi banda, que las cosas, que todos los detalles estuvieran bien. Tampoco tuve tiempo para ir por los pasillos a tocar, hola, está por aquí Miley, quiero conocerla. Como que yo estaba concentrada en lo mío y me imagino que ella también estaba concentrada en lo suyo. ¿Cachai? Hay veces en las que sí se da el espacio para que el telonero conozca al artista y se saluden. No fue la ocasión, lamentablemente, pero sí sé que ella escuchó mi música porque le dieron a elegir tres opciones. Y eligió a la Maca del Pilar para que le abriera su show.
Qué chévere.
No, chévere, feliz.
¿Te pagaron en ese momento?
Sí, me pagaron. Me pagaron. Yo gasté más de lo que me pagaron. Porque
es normal.
Obvio que quería hacer un super show.
Claro.
Estuvo lindo, estuvo muy, muy bacán.
Entonces, si tú haces una presentación como esa, tú tienes un cierto nivel de reconocimiento en tu país, ¿no?
Sí.
Ok.
Soy súper famosa. Ah, no, mentira. No, pero sí tengo. Sí, hay cierto reconocimiento. Por ahí en una que otra situación me piden alguna foto. También yo hice radio mucho tiempo.
Ok.
Fui conductora de radio en la radio de una bebida muy importante en el mundo.
¿La puedes mencionar si quieres?
Ah, Coca-Cola, FM.
Ok.
Y, sí, no, sí, igual. Y cubríamos Lollapalooza, conciertos de One Direction, de Justin Bieber, etcétera, etcétera.
¿Qué es Lollapalooza? ¿Eso no es un festival?
Sí, Lollapalooza es un festival muy
pero
importante.
Pero aquí no. O allá.
En Chile también
en Chile
está.
También.
Sí, y en Brasil, Argentina.
Usted tiene los festivales más importantes, entonces, porque Lollapalooza yo he escuchado mucho.
¿Sí?
Yo no soy mucho de festivales, pero sí he escuchado. Pero Viña del Mar es... Yo me he sentado
brutal
a ver conciertos de Viña del Mar.
Por supuesto.
Literal,
sí.
Literal.
El Festival de Viña es tremendo. Bueno, el Lollapalooza también lo hacen todos los
pero
marzo.
Pero más urbano, ¿no? ¿O no?
¿El Lola?
Sí.
Al principio, porque ya lleva más de 10 años en Chile, al principio era como súper indie rock y tenían como otro stage que era de música electrónica, pero ahora ya está súper diversificado. Hay artistas del género urbano, hay artistas súper pop, artistas indie. Han estado todos en Lollapalooza, desde Lord, Red Hot Chili Peppers, Metallica,
Bad Bunny, que lo han mencionado
Bad Bunny,
incluso en canciones.
Miley también ha estado ahí en Lollapalooza, Chile. Calvin Harris, no sé, todos los top.
Pero a nivel de concierto, Viña del Mar es el top, ¿no?
Yo creo que Lollapalooza y Viña, sí.
Van muy ahí.
Sigan por ahí, sí.
¿Qué fue lo que pasó recientemente? Que vi un corte en Viña del Mar. ¿Tú has enterado de eso?
¿Un corte?
O sea, vi un pedacito, un reels en las redes de que pasó algo en Viña del Mar y que el público estaba pidiendo como...
¿Pifiando?
Estaban pidiendo una... ¿Cómo se llama?
Gaviota.
Una gaviota, de creo que era de platino.
Ah, para Andrea Bocelli.
Sí, yo sí, creo que sí. ¿Qué fue lo que pasó?
Mira, te explico un poco. Mi cultura, esto no me enorgullece, pero al público del Festival de Viña se le llama el monstruo.
Sí, pues son bien exigentes.
Porque ellos se manifiestan cuando algo no les gusta. Bueno, cuando les gusta también. Y eso ha arruinado carreras. De wow. Más que de artistas, yo diría que de comediantes.
Sí.
Que si paran en Viña, no les va bien, todos los pifean y salen en televisión abierta y en todo el mundo también lo ven. Y bueno, y la carrera empieza a ir en declive, ¿cachai? Y así también pasa que a veces piden la... Bueno, el festival da premios. Como
sí, la gaviota.
Cuando a la gente le gusta el show, piden la gaviota, se le da...
Hay diferentes tipos de gaviotas.
Claro, la primera es la de plata, luego está la de oro.
Y después...
Y la de platino, creo que la han dado 3 veces en la historia. Creo, mira, puedo estar chamullando, pero sé que una Luis Miguel, otra fue creo que Isabel Pantoja, y no
Yo
sé.
Creo que a Ventura le dieron una.
No, no, jamás. No. Ni una posibilidad. A Juan Gabriel
le dieron la de platino. Oh, okay. O sea, que
la
son...
de platino es... Ni siquiera la dan todos los años, la dan como una vez cada 5 años a un artista demasiado importante que haya estado un montón de veces y todo. ¿Cachai? Entonces pasa que la gente...
Puse un huevo de avestruz.
Sí, total. Entonces esa gaviota obviamente la planifican, la mandan a hacer, deciden que se le va a entregar a un artista y todo. Pero la gente del público no sabe y a veces la piden creyendo que está ahí disponible. Entonces creo que a Mon Laferte también le pidieron la de platino y no se la entregaron. Entonces la gente se indigna y empiezan a pifiar. No sé si pifiar acá es lo mismo.
¿Qué
como
es
empiezan...
pifiar? Ah, silbar.
Claro, silbar, pero como en mala onda, como...
Ok.
Como tirar tomates, ¿cachai?
Ok.
Entonces, la gente se indigna y pasa mucho que siguen pifiando constantemente, se va el artista, pasa el siguiente show y siguen pifiando. Entonces, a veces llegan comediantes que se encuentran con un público así de bravo. Y obviamente se ponen nerviosos, quizás no están al tanto de la situación y creen que los están pifiando ellos y hacen mal su rutina y al final se convierte como en una... profecía.
Hay una mala energía.
Claro. Es difícil ese público, la verdad.
Entonces a Andrea Bocelli le estaban pidiendo la de platino y no se la dieron.
No se la dieron porque no existías. O sea,
eso yo escuché.
No lo habían planificado, ¿cachai? Sí. Y se fue Bocelli, deben haber seguido pifiando. No sé quién vino después de él, pero no, seguramente no tuvo un muy buen comienzo de show porque debe haber sido difícil.
No, me imagino. Es que cuando... Es complicado. Hay muchos artistas que yo he escuchado que les gusta cerrar los eventos, pero si el anterior a ti no hizo un buen trabajo, a ti te toca hacer un trabajo el doble.
Sí.
Entonces es complicado.
Sí. Pero también pasa que llega el artista que les gusta y todos
eso
tranquilitos
sí.
y felices.
Eso sí. ¿Hay algún artista que sea como muy, muy, muy aclamado para ese tipo de eventos? Como que... O que ha sido el más aclamado según el país, entiendo.
Es que en realidad... Mira... Cada noche tiene como su público, porque depende del artista que vaya.
Eso he escuchado.
O sea, por ejemplo, hay una noche que es más juvenil, por ejemplo, que estuvo María Becerra y Trueno. Entonces, si ponen un comediante que no va acorde a ese público, es mucho más probable que no tenga éxito y que al momento de que llegue Trueno van a estar todos felices porque fueron a verlo a él. Entonces,
entiendo.
Así de aclamado depende mucho del que pongan, pero no sé, bueno, Miguel Bosé, Maná... Laura Pausini, son los que estuvieron este año. No, Bosé no estuvo este año, pero Laura Pausini sí. Entonces la gente se vuelve loca por verla.
No, y además de esos artistas tienen una trayectoria demasiado larga que la gente, jóvenes y más adultos, también los aclama. O sea que tiene sentido.
Sí, mucho sentido.
Yo fuera más fácil ver a Andrea Bocelli, por ejemplo. No es que soy fan de él ni nada de eso, pero sé que lo que él va a dar, la puesta en escena, va a ser mucho más... grande que cualquier otro artista que sea relativamente nuevo.
Por supuesto que sí, ya tiene calle.
Larga data.
Tiene larga data.
Sí.
Sí.
Okay. ¿Qué tipo de música usualmente tú usas? ¿Tú produces, escribes?
Yo hago música pop.
Ok.
Para mi proyecto, generalmente es pop. Pop latino, pop urbano. Por ahí estuve un tiempo coqueteando con sonidos más... Ah, coqueteando. Con sonidos como más caribeños. Sí, sí, tengo una canción que es mi canción favorita de todo mi repertorio, que se llama Malas Lenguas, te la recomiendo.
Okay.
Tiene sus años, pero es una canción que se sigue sintiendo fresh.
Actual.
Se sigue sintiendo actual. La mitad de la canción se convierte a salsa. Así que estamos ahí full gozando. Todo bien.
Qué chévere.
Sí, chévere. Así que esa es mi música. Yo creo que ahora va a tener un probable cambio, porque si claro, me cambié de hábitat y estoy conociendo mucha nueva música y gente de distintas culturas, también obviamente va a afectar mi creatividad. Pero siento que estoy en un momento en el que tengo ganas de decir cosas más importantes. Me encanta la idea de que hayan canciones para pasarlo bien, para jugar, claro, que no tienen que haber, no tienen que tener una letra tan seria ni un contenido tan profundo. Pero siento que estoy en un momento en el que sí tengo ganas de decir cosas que para mí se sientan relevantes.
Por ejemplo, que un ejemplo.
Por ejemplo, quizás ser más vulnerable cuando uno habla de un término de relación, que no es como, ah, te fuiste, chao, no estoy ni ahí, voy a estar mejor sin ti, sino que quizás hablar de cómo realmente duele, ¿cachai? O de, bueno, la canción que lancé hace poco habla de algo muy personal, perdón, que es cómo vivimos los 30. A ver si te identifica algo.
Yo no estoy en los 30.
Ufa. Mira, me pasa que comparto esto con muchas personas.
Vamos
de mi edad.
Vamos a hablar de eso. Dale.
Que es una locura, porque a nuestra edad la mayoría de las generaciones anteriores ya tenían hijos, casados, familia, etcétera. Y nosotros estamos como por primera vez experimentando esta edad, siendo solteros o con pareja, pero todavía sin hijos, y como explorando otra área de la vida.
Yo no puedo hablar de eso.
Ok, no hablemos de eso.
Ya yo tengo hijos.
¿Ah, tienes hijos?
Sí.
Ah, está bien. Bueno, pero...
Pero no me identifico. O sea, lo que me refiero es que no me identifico con eso. No, yo puedo hablar de lo que sea. Yo no tengo problema. Yo no tengo filtro.
Está bien. No, no, pero más allá de eso, que es como una etapa en la que nos reconocemos y nos da risa, como por ejemplo, que no sé, tengo 30, que yo soy joven, pero claro, me agacho y no me puedo agachar sin quejarme. Es como... Me empieza a doler la espalda, ya no tengo tantas ganas de ir a fiesta, la resaca me dura 3 días.
Sí.
No sé, como que empezamos con mañas como de viejo, pero no somos todavía viejos.
Claro.
Entonces, bueno, la canción que lancé hace poco habla de eso, como de que uno ya se siente un poco fuera de lugar en la discoteca, porque ves pura gente joven y vestida súper cool, y uno dice como, ¿qué hago acá? Como no conozco ni una de estas canciones, como, ¿por qué vine? Preferiría estar en mi casa acostada durmiendo, sí, viendo MTV, no sé.
Ok. ¿Cachai? Pero, a ver... Llegar a los 30 para mí, yo entiendo que fue algo, un hito, vamos a decirlo. Pero en mi caso, mi edad mental estaba en los 30 hace como 5 años, antes de llegar a los 30.
Ah, eres un alma vieja.
Sí, totalmente. Entonces, cuando yo llegué a los 30, ya mi mentalidad está como en los 40. Por ponértelo un ejemplo.
Pero Willy,
te voy a explicar por qué.
Súper joven.
Te voy a explicar, pero el 40 es joven. Los 40 son los nuevos 30.
No, sí sé. Sí.
Porque uno es más sedentario que lo que eran nuestros padres hace, claro, 20, 30 años atrás. A lo que me refiero es, por ejemplo, yo puedo ir a una discoteca, pero no la disfruto igual que cuando yo empecé a los 20, a los 18, por ahí, por ejemplo. Puedo ir, pero la música me va a volver loco. No me voy a beber todo el alcohol que me bebía aquel tiempo. Si me doy un trago es mucho. Ya no aguanto una resaca. No me gusta
eso. El cuerpo no es el mismo.
No, para nada. Entonces, sí, es un hito. Yo mentalmente ya estaba en los 30, pero como que llegar ahí, ya el nivel de madurez mío está como sumamente por encima de lo que tal vez estaba 5 años atrás. No sé. Es complicado y te entiendo. Con respecto a lo del cuerpo, es verdad. Es verdad.
¿Te duele todo?
Sí. Entonces, ¿qué yo he tratado de hacer? Tratar de alimentarme lo mejor posible, hacer ejercicio, porque yo no quiero llegar a los 50 siendo una mierda de hombre. ¿Tú me entiendes? Entonces,
estamos todos igual.
Estoy en eso.
Sí, están todos como en su glow up era como de gimnasio, alimentarse mejor, porque ya cachamos que no podemos, sí, seguir las condiciones de los 20.
Lógico.
Yo a los 20 comía pura chatarra y andaba así impecable. Ahora me como una cosita de más y al...
En mi caso, no, porque realmente cuando tú llegas a los 30, tu digestión es más lenta según van pasando los años. Eso es normal.
Tremendo.
Sí, eso es normal. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí? Que hay cosas que yo disfruto comer, pero me cae como una patada entre los testículos. Entonces, ¿yo qué hago? Lo evito porque no me voy a volver loco. Como las cosas que yo sé que me van a caer bien. Claro. Si es grasa, no puede ser muy saturada porque me vuelve loco.
La acidez. No. Ay, estamos hasta el loli.
No.
Francamente.
No. Ya nos estamos poniendo viejos. Esa es la realidad.
Pero en verdad no estamos tan viejos. Estamos jóvenes. ¿Pero por qué nos pasan estas cosas? Yo estoy llena de canas.
¿Tú te tintas o no?
Un poquito, pero solamente las de la raíz. Ah, yo no, contando esta intimidad. Porque cuando tengo partidura ahí no me gusta que se me vean ahí blancas. Pero de repente acá, como que te levantas un poquito el pelo y se me ve una mecha blanca bonita, yo creo que sí. Igual probablemente después me lo tiña, ¿cachai? Porque siento que mi cara es más joven y...
Realmente sí.
Me veo como una bebé y como, ¿por qué? Es como que es raro que tenga canas.
Posiblemente tu test te ayude.
¿Qué?
Tu color de piel.
Ah, sí.
Tu tipo de piel. Porque en mi caso, mi abuela, por ejemplo, tú la ves y ya tiene 80 años y parece como que tuviera 60.
¿En serio?
Sí, a ese nivel. Mi mamá no parece que tiene 60.
¿En serio?
Y está recién cumplido, parece como de 50.
Mi mamá también se ve súper joven.
Entiendo, o sea, posiblemente eso sea algo genético en tu caso.
No, feliz, pero el gen de las canas, no, nada que hacer.
No, pero para eso hay tintes.
Sí, pero bueno, ahí vamos a ver.
Yo quisiera tener el pelo canuto.
¿Pero cómo?
Desde ahora, sí.
¿En serio?
Sería chévere.
Qué rabia, como... Ay, no, yo siento que a los hombres como que no se les juzga tanto por tener canas.
Yo creo que... yo no estoy de acuerdo con juzgar en nada.
Obvio que no.
Pero, yo creo que ustedes se preocupan demasiado por eso. Nosotros le damos menos mente a eso.
Yo creo que quizás no es bueno entrar ahí porque vamos a empezar una discusión de género muy importante. Pero solo quiero decir que si nos preocupamos es porque la sociedad puso unos estándares muy exigentes para las mujeres.
Sí. No vamos a discutir, pero realmente la sociedad establece ciertas cosas que a ustedes en cierto punto la pone un poquito más forzada. Pero yo he hablado con muchísimas mujeres artistas y hay muchas de nuestra generación que están en I don't give a fuck, lo que sea. Yo soy yo y punto, y no tengo que ver con eso.
Me encanta.
Y esa es la mejor actitud realmente.
Me encanta, sí. Así que yo ahí tengo mis canitas. Feliz.
¿Por qué decides venir a Miami?
Uf, qué buena pregunta. Mira, Chile es un país maravilloso, pero la industria musical es un poco pequeña y a pesar de que ahora está floreciendo un montón y me encanta, hay un montón de artistas increíbles, quizás yo nunca me sentí, nunca sentí que era tan mi lugar. Hoy me costó decir eso. Quizás porque mi música es mucho más como playera y alegre y caribeña y Chile es un país que es bastante frío la mayor parte del tiempo. Y generar la música vaya es un poco más nostálgica. Ahora no, ahora el urbano está full y todo. Pero siento que a ese boom yo ya llegué muy tarde, como que gente mucho más chica. Uh-huh. Entonces...
Tú no eres chica, tú no eres vieja. Tú eres
no,
joven.
No soy vieja, pero no tengo 19, ¿cachai? No tengo 21. Entonces, cuando vine a Miami... el 2021, la primera vez que vine a hacer música, porque antes había venido a turistear, me sentí tan acogida, sentí que mi música sí encajaba aquí, sentía que, no sé, había gente que quería colaborar. Ahí en Chile hacer collabs me costaba un montón. Acá como que se va dando, las cosas se fueron dando. Y además que yo quiero potenciar mucho mi carrera de songwriter.
Okay.
Quizás más que mi carrera de artista. Me encanta mi carrera de artista, me encanta lanzar música, me encanta tocar en vivo. Pero hacer canciones es lo que me llevó aquí. Entonces, si puedo hacer canciones, además de para mí, para otra gente, increíble. Yo estoy firmada con Warner Chappell Music, que es publishing. Estoy firmada en Chile, pero estoy súper conectada también con la Miami. Publishing de acá en Miami. Hace años que vengo y hago sesiones con artistas de acá, con compositores, productores. Y sentí como, wow, esto es lo que quiero hacer, estar haciendo canciones todo el tiempo. Y allá en Chile no se hace tanto esto de las sesiones, por lo mismo, porque es una industria más pequeña. Entonces acá sentí como decimos allá, como que me hallé. Okay, como, me sentí como hallada. Entonces dije, wow, quiero vivir acá. Además que es súper lindo, tenemos un clima rico, se puede ir a la playa todo el año. Yo soy muy marina, me gusta estar ahí en el agua, me gusta la arena. Y en Chile la mitad del tiempo está muy helado y la otra mitad... uno no va siempre a la playa porque donde pasan las cosas es en Santiago. Entonces necesitaba buscar un lugar donde pudiera combinar la posibilidad de ir a la playa, de estar cerca del mar y de además tener una industria musical donde me pudiera desarrollar con mis talentos.
O sea que básicamente a Santiago le faltaba lo de la música.
Santiago le faltaba el mar.
Y, o no, está en el centro de la, del país.
Sí, está en el centro.
No hay costa.
El mar que yo tenía en La Serena, que es mi ciudad natal, pero en La Serena no tenía industria musical. Entonces, esto es como lo mejor de dos mundos, ¿cachai? Y además poder conectar con gente de otras culturas, poder hacer música en distintos idiomas. Igual aprendí a hablar inglés desde chica en el colegio y leía, o sea, aprendí a leer en español y en inglés casi al mismo tiempo. Entonces, mucha de la música que yo escucho es en inglés, muchas de las cosas que se me ocurren al cantar y tararear son en inglés, y ahora siento que puedo fluir mucho más con eso sin que sea como, ay, ¿por qué hablas en inglés si vives en Chile? Entonces, acá es como, dude, I don't care.
Sí, claro.
Entonces, todo eso me gusta, ese mix, y bueno, la experiencia de vivir fuera del país también era algo que quería hacer hace mucho tiempo.
Okay. ¿Y viniste sola o viniste con familia?
Sola.
Eres guapa. Bueno, para nosotros guapa. Bueno, qué eres guapa. Valiente.
O sea, gracias.
Eres valiente. Eres guapa también, gracias. Pero eres valiente, a lo que no me refiero.
Yo también creo que soy valiente.
Eso es muy valiente, realmente.
Igual hay gente que se viene acá con 18 años sin nada. Eso sí que es valentía. Heavy.
Pero cuando tú estás más joven, piensas menos las cosas.
Bueno, sí, es verdad.
A la edad de nosotros, pensamos más. Yo creo que somos más sentimentales que cuando tenemos 18, 19 años. Sí.
No, despedirme de mi familia, de mis sobrinos. Yo era un mar, así. Pensar que cada vez que vaya a Chile van a estar mucho más grandes. Uh-huh. Te juro que es un cuchillo al corazón, pero también tengo que hacer mi vida, tengo que seguir mis sueños.
¿Cómo lo van a hacer ellos también?
Por supuesto. Y que me vengan a ver para acá. Maravilloso. Claro. Pero sí, yo también creo que fue algo valiente tomar la decisión. Yo estaba estudiando una segunda carrera. Estudié primero composición musical y luego a los 27 entré a estudiar business management en una universidad top en Chile, la Adolfo Ibáñez. Okay. Y era estudiante del cuadro de honor, me estaba yendo súper bien, fui ayudante de cálculo, o sea, todo
yo
iba súper bien.
Yo odio cálculo.
Me encantan las matemáticas.
Gracias a Dios que en mi carrera nunca me dieron eso, pero yo odio cálculo.
¿Tú qué estudiaste?
Odié álgebra. Álgebra, yo no. ¿Sabes lo que es álgebra?
Sí, me encanta.
No, odié álgebra.
Con las letras.
100%. 100%. Yo estudié administración turística y hotelera.
Ah, necesitas matemáticas.
Y hay una que otra matemática y álgebra es lo peor que me pasó a mí.
A mí me encanta la matemática, me encanta álgebra. Estoy buscando una formulita para tatuarme, pero que sea relevante, algo bonito.
Ah, bueno, tengo estudiado tatuaje, pregúntame.
I know. La cosa es que, claro, yo iba súper bien con mi carrera, mi familia estaba feliz, pero yo seguía dándole a la música en paralelo siempre. Entré a estudiar porque tuve una lesión en las cuerdas vocales. Me operé y fue como en ese momento de incertidumbre, como ya, ok, voy a estudiar otra cosa por si acaso. Sí. Y estudié 3 años. Después de venir para acá, volví a la familia, me voy a salir de business, me voy a ir a vivir a Miami. Y empezó ahí toda una seguidilla de toma de decisiones, de pensar estratégicamente, de ahorrar, de pensarlo todo hacia esto, empezar a tramitar mi visa, que fue, lo más difícil que me ha tocado en mi vida. Más difícil que cualquier título, cualquier otra situación. La visa fue muy, muy difícil.
¿Tienes visa de artista?
Sí.
Okay.
Así que feliz de que voy a poder estar acá unos años y ver qué me depara el destino, uno nunca sabe.
Claro.
Pero quiero disfrutar y aprovechar esta época al máximo y potenciar mis talentos. Eso me tiene muy feliz.
¿A qué artista le has escrito? Importante, que puedas desglosar o que puedas decir.
Mira, la verdad, ningún artista, pero sí tengo una canción en un proyecto infantil.
Okay.
Que es Boom en YouTube. Tiene más de 150 millones de reproducciones.
¿Cómo se llama?
Rocco el Hurón.
Oh, ese no lo conozco. Porque hay uno, creo que ellos son de Perú. Se llama Chiqui Toons.
Ah, no conozco.
Que son también mis hijas, son locas con esa vaina.
Bueno, ¿qué edad tienen tus hijas?
2 y 1.
Sorry. Ya, muéstrales Rocco el Hurón.
Lo voy a buscar.
Esta la tradujeron al inglés, portugués, italiano, creo que francés también. O sea, fue un súper éxito. Es porque todavía sigue siendo.
Claro.
Y también hice canciones para una película en Chile.
Ok.
Una película que estuvo en todos los cines. Bueno, hubo una canción mía de mi proyecto y otras que compuse para la película que estuvieron ahí. Luego la peli fue número 1 en Netflix harto rato.
¿Cómo se llamaba?
Mujeres Arriba.
Mujeres Arriba, ok.
Y una de mis canciones también fue el tema central de una teleserie en Chile, en un canal de televisión abierta. Okay. Una canción mía como artista. Entonces con eso también son en radios y todo. Entonces claro, quizás todavía no logro que algún artista grande me grabe, pero sí sé que mis canciones han tenido relevancia y que han llegado a mucha gente. Y eso es muy bacán.
Ok, vamos a ir por parte. ¿Qué pasó con las cuerdas vocales que te lesionaste?
Sí, te conté como
una
carretilla de información.
No, pero está bien, porque eso es la maravilla del podcast, que nos podamos hablar de diferentes cosas distendidos sin tener que tener como, ay, no hay tiempo, vámonos, no me gusta.
No, obvio.
Pero ¿qué pasó con tus cuerdas vocales?
Yo estaba full con mi carrera de artista, promocionando mi álbum Malas Lenguas del 2016. 2017 me fui a tocar a México, fui a tocar a Perú, bla, 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 así dándolo todo, pero muy autogestionado. Y entre el estrés, el cansancio, quizás falta de técnica también y muchos otros factores emocionales, tú sabes que aquí está el chakra de la comunicación, me lesioné las cuerdas. Y fui a vérmelas porque me dolía, me sentía ronca, me costaba cantar. Fui al otorrino, me dijo, hay que operarte, tienes un quiste. Y estuve 8 meses sin cantar.
Wow.
Y con mucha terapia fonoaudiológica para poder volver. De hecho, post-operación, 10 días, muda, sin hablar nada, ni una sola palabra.
¿Qué te sentías en ese momento, psicológicamente?
Fue entretenido, la verdad. Todos creen que es terrible, pero fue bacán como aprendí a comunicarme mejor con las manos. Ocupaba una aplicación donde yo decía, no sé, mamá, tráeme jugo. Sonaba, mamá, tráeme jugo. Ja, ja, ja. Y yo me reía con eso y le mandaba audio a mi amigo y era muy entretenido, en verdad. Y fue un periodo muy, muy introspectivo de ver muchas películas, series, leer harto, concentrarme. Y ahí fue donde decidí estudiar y preparé mi prueba de admisión. Entonces estudié 6 meses matemática en YouTube y así.
Ok. ¿Los royalties te llegan bien ahora?
Mira.
¿De eso vives?
No, ojalá viviera de los royalties. Ese es mi objetivo.
Ok.
Ojalá
para eso escribes.
Para eso escribo, sí. Pero he tenido muy buenas épocas. Por ejemplo, cuando le abrí el show a Miley, me fue súper bien con los royalties de ejecución. No, ¿cómo se llama? ¿De cuando uno toca en vivo? Tiene un nombre.
Un permiso para tocar.
Claro.
No me acuerdo el nombre, pero ese.
Sí, tiene un nombre. Con la teleserie también, con las reproducciones de radio. Así que bien, no te voy a decir que me hice millonaria. No, pero gran parte de ese dinero lo reinvertí en mi carrera, en mis videoclips, en irme de gira y en distintas cosas.
Así no, que, si te llega a $10,000 al mes, está bien.
Dios te oiga. No, pero yo sé que vamos en camino. Vamos claro. En camino para allá, así que es genial.
No, y de hecho, a eso fue que viniste. Por supuesto. Básicamente, tratar de lograr esa parte para poder, sí, para poder vivir
sí.
De eso.
Obvio que sí.
Ya con una canción que se pegue, que se haga una despacito, ya con eso tú tienes.
No querís nada. Bueno, igual yo siento que algo de mí tiene eso porque llevo el nombre de una de las canciones más pegadas de la historia.
Macarena.
Sí.
Ah, me quedé pensando. Yo, Macarena, sí.
Macarena me llamó. Sí.
Escuché recientemente, hablando de eso, hablando de todo un poco, escuché recientemente que Macarena fue una canción que ellos le dedicaron a una venezolana.
Ah, mira.
Sí, y que fue, bueno, para escribir una canción como la Macarena no hay que pensar mucho. Eso es la realidad. Pero que fue algo bien sencillo y que le gustaba Macarena y que por eso claro. le dedicaron esa canción. Y mira dónde ha llegado la Macarena.
Pues imagínate que cuando Despacito fue el hit mundial que fue, decían como no había habido un hit así desde la Macarena.
Wow.
Imagínate tú.
Y para que veas cómo son las cosas, la Macarena se fue escrita en español.
Sí.
Despacito en español. Y se supone que el idioma universal era el inglés, o es el inglés. Es curioso que no haya sido una canción en inglés.
Es que creo que era el hit de ese nivel de Macarena en español. O sea, que no había habido una canción en español tan famosa okay. como la Macarena hasta Despacito.
¿Pero qué canción en inglés puede hacer así? No. Bueno, tiene que haber alguna.
Sí, por supuesto que hay.
Tiene que haber alguna. Tal vez del mismo Michael, o qué sé yo, de Queen.
Sí, Queen.
Queen, sí.
Bohemian Rhapsody.
Esa canción.
Yo creo que esa es la mejor canción de la historia.
Tú sabes que él le escribió, bueno, eso me lo dijo un amigo, saludo a Jesús, que él, Freddy, grabó 5 veces la voz de esa canción, como una detrás de otra, en diferentes tonos.
¡Qué crack! O sea, todas las voces son él.
¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú viste la película?
Sí.
Demasiado grande.
Yo hago una versión solitaria de Bohemian Rhapsody.
¿Es verdad?
Cuando viajo en auto con mi familia y están aburridos, me dicen, cántanos Bohemian Rhapsody. Y yo empiezo así, Galileo, 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 sí. Galileo, Galileo, Figaro. Y empiezo, bueno, una pelada de cable. Bueno.
Pero primero hay que estar bien loco.
¡Magnífico! Oh, 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 oh. I'm just a poor boy, nobody loves. He's just a poor boy. Ya, perdón. Me excedí.
Tú sabes que hay que estar bien loco para hacer un nivel de interpretación como eso. O sea,
absolutamente.
Hay que estar en un nivel como que muy, muy, muy lejos de una persona regular. Porque tú hacer ese nivel, eso mismo que tú acabas de hacer, subir tan alto y bajar tan subir, bajar. Eso es como una loquera. O sea, hay que tener un talento muy grande.
Sí, y la forma en la que la canción está estructurada, cómo sí, se van, sí. van apareciendo distintas partes y todo, uh-huh. tiene como un significado religioso. Sí, es la bola.
Es loquísima, loquísima. Loquísima. ¿Artista favorito así de todos los tiempos, para ti? ¿Qué a ti te gusta y por qué?
Earth, Wind and Fire.
¿Quién es?
¿Cómo?
Perdón. Pero, William, ¿qué tipo de música es?
Say do you remember?
Sí, la canción la he escuchado, pero no sé quién la canta.
Dancing in September, let's groove tonight. Ya, ¿en serio?
¿Cómo se llama el grupo?
Earth, Wind and Fire.
Nunca había escuchado el nombre.
Es una banda muy, muy, muy importante. Bueno, yo creo que conocí la mayoría de las canciones. Es una banda, mira, no sé bien de qué año. Los 70 puede ser, quizás antes.
Sí, hablando, yo lo voy a buscar a ver.
Dale, dale.
Para eso tenemos Google.
Yo creo que así, como banda favorita de estas, de todos los tiempos que trascienden, yo creo que es Bohemian Rhapsody. Right. Es Earth, Wind and Fire. Que me encanta porque además siguen colaborando con artistas actuales. Por ejemplo, en Argentina está Ilia Curiaquian de Valderramas, que también es un dúo así tremendo. Uno es el hijo de Spinetta. ¿Conoces a Spinetta? Mm-mm. Oh my God, me voy a poner a llorar. Cono Sur, ¿dónde está nuestra cultura? Bueno, no importa, pero Ilia Curiaquian es una banda muy, muy famosa en Argentina, muy, muy importante. Y tienen un feat con Earth, Wind and Fire, que pareciera que son nada que ver. Y de hecho, hace poco Victoria Monet ganó un Grammy con un disco que lanzó.
Okay.
Que ella es de acá, de Estados Unidos. Una songwriter, hizo canciones para Ariana Grande, para todo el mundo. Y ahora se ganó el Grammy con un disco de ella. Y ahí tiene un feat con Earth, Wind and Fire. O sea, sigue siendo una banda muy vigente a pesar de que son muy antiguos. Okay.
En 1978 fue el release de ellos.
Ahí está.
O sea que sí. Tiene un buen tiempo.
Y alguien más actual, me gusta mucho la Nati Peluso. La amo con todo mi ser. No, ya no me diga que no sabes quién es Nati Peluso.
No, claro,
me voy a poner a llorar.
Claro, claro. Es de ella, sí, yo sé, pero me doy cuenta que son ignorantes en muchas cosas de la música. Claro, yo conozco mucho bien de música, pero...
De otras músicas que probablemente yo no conozco.
Exacto, eso es lo que puede pasar. Pero Nati, yo no me he sentado a escucharla a ella.
Espectacular. Lo que me gusta de ella es que...
Ella es de las I don't give a fuck.
Sí. Eso, es que es muy libre.
Exacto.
Es muy libre y canta lo que se le ocurre, lo que ella cree, lo que le nace... Y el que le gusta bien, el que no bien también. Y ella no le entran balas, ¿cachai? Su seguridad me encanta. Y además sus canciones, algunas que son muy locas, me fascinan. Y que al principio yo las escuché y decía, ¿qué es esto? Y después, las canta. Hasta mi mamá se sabe completa la sesión de Bizarrap con Nati Peluso. La que dice, este culo natural, no plastic. Mi mamá se la sabe completa. Imagínate eso.
Mira, yo de verdad nunca me he sentado. Yo soy mucho de sentarme a escuchar música. O cuando voy de carretera, cuando voy, por ejemplo, para mi casa, me pongo a escuchar con los artistas que he grabado y eso. O podcast. Pero nunca me he sentado a escuchar a Nati. De verdad que no. Como a analizarla o a profundizar su letra.
Inténtalo. Si quieres, te hago unas recomendaciones de algunos
temas. Está bien, ahorita lo hablamos de eso.
De verdad que sí.
¿Y Toquicha, qué tú opinas de eso? De ese fenómeno.
¿Cuál?
Toquicha. ¿Has escuchado a quién?
Ah, Toquicha. Mira, no la conozco tanto, pero sí ubico un poco su carrera, que tiene canciones con Rosalía, con Madonna y algunas polémicas por aquí y por allá.
No, algunas no, son muchas.
En realidad, lo poco que conozco de ella también me da esa sensación de Nati Peluso, como de I don't give a fuck, esta soy yo, este es mi arte. Y eso me cae bien.
Pero ella es bien explícita también, eso sí.
Sí, eso sí, pero no conozco mucho más. Tampoco la escucho tanto.
Está bien, no estaba.
¿Cachai?
Y de República Dominicana, además de Juan Luis, ¿a quién conoces? ¿Qué te gusta?
La verdad, creo que no sé.
No sabes.
Quizás artistas que no sé que son dominicanos.
Romeo.
Ah, Romeo Santos.
Bueno, él es neoyorquino, pero se siente dominicano.
Claro.
Pero bueno.
No soy así ultra fan. Me gusta él, me gusta lo que hace, pero no es como que esté en mi playlist.
Pero Juan Luis es...
No, Juan Luis es Dios. Sí. Espectacular. Sí. Bonitas playas dominicanas.
Sí, sí.
Me gusta Bayahibe.
¿Has ido?
Sí.
¿Oh, sí?
Sí.
¿Y qué hacías por allá?
Y la Saona. Turistear. Punta Cana, Valladolid.
¿Y quién te sugirió que fuera a República Dominicana?
Chile, la gente va mucho a República Dominicana.
¿Oh, sí?
Es como de los destinos tropicales caribeños favoritos, Cancún y Punta Cana.
Realmente son los dos destinos más grandes de Latinoamérica.
Sí.
México y está República Dominicana. Como el segundo. Sí. Este año llegamos a 10 millones de turistas. Bueno, el año anterior.
Es que es precioso, es espectacular.
Sí.
Así que, no, de verdad es de los destinos así. La gente en Chile va mucho de vacaciones a Cancún, acá a Miami, a Punta Cana. Brasil también en algunos lugares.
Okay. Pero tú fuiste a Valladolid, o sea, que es raro. Me parece.
¿En serio?
Sí, o sea, no es que es raro porque no sea turístico, es que no es tan famoso,
sí,
como Punta Cana.
Mira, es que fui por dos razones. Uno, porque hay un tour que te lleva a Isla Saona que te hace pasar por Valladolid.
Ok.
Pero, además, mi mamá tiene unos amigos viviendo en Valladolid.
Ahora fuimos, estamos entendiendo.
Fuimos a verlos allá.
Ahí pernotaste. ¿Te quedaste ahí?
No, la verdad fuimos por el día.
¿Y dónde fue tu estadía?
A Punta Cana.
Punta Cana,
pero
okay.
Está cerca, era como una
hora,
claro,
y media. Claro.
Sí, sí. Así que, bueno, ahí están los amigos convenciendo a mi familia de que se vayan a ir para allá, que sería hermoso. Así que, bueno.
No, lo tuviera cerquititas.
¿Y tú de qué parte eres?
Yo nací en Nueva York, pero yo me crié en República Dominicana.
Ah, qué bello. ¿Y tus papás son dominicanos?
Los dos dominicanos. Pero en mi caso, yo no me siento que nací en Nueva York. Aunque conozco mucho de la ciudad y eso, porque duré un pequeño tiempo viviendo allá y tuve que andar mucho en la ciudad, pero yo soy dominicano.
Sí.
De eso es lo que yo soy, la forma como hablo. Tengo un plátano ahí, aunque no está, que no se ve, pero tengo un plátano ahí atrás.
Me encanta.
Pero sí, yo soy dominicano 100%. Esa es mi cultura. De hecho, yo sé más de la historia de República Dominicana que de aquí. Aprendí un poco más de la de aquí cuando mi papá estaba haciendo la ciudadanía, que lo estaba ayudando con el examen, pero después de ahí. No sé ni pinga, como dicen los cubanos. ¿Cuál sería? Dos últimas preguntas ya para terminar. Una verdad que tú entiendes que nadie acepta.
Que el mundo es plano.
¿Tú eres terraplanista?
Es broma. Las energías, por ejemplo. Que okay. Hay gente que dice como, no, yo no creo en esas cosas, bla, bla, bla.
Yo soy 100% de eso.
De esos, que no cree.
No, que cree.
Ah, es que claro, yo siento que es una verdad porque va más allá de si tú crees o no en eso. Como que son cosas que uno siente, son cosas que... O sea, somos toda la materia vibra, ¿cachai? Y nosotros somos materia y además somos agua y el agua tiene como unas conexiones más importantes.
Sí.
Y quizás fue muy poco científico lo que acabo de decir, pero bueno, se entiende. Entonces, somos personas que obviamente estamos... O sea, todas las personas estamos vibrando con lo que nos pasa, con cómo vibra el de al lado, atraemos lo que vibra parecido a nosotros, como ocurre también en la ciencia. Entonces, creo que hay que hacerse cargo de eso, abrazarlo, entenderlo y también tomarlo a nuestro favor y saber también cuando estamos transmitiendo quizás energías que no son tan positivas.
Sí.
y ver, revisar qué está pasando con nosotros y, ok, me pasó esto. Por eso estoy siendo así con esta gente, estoy siendo un poco mala onda.
Uh-huh.
O quizás a veces sin decir cosas uno transmite eso. Y está bueno revisarlo y decir, ya, quizás yo tengo algo que resolver. Ir y resolverlo y volver a conectarse con una energía con la que uno vibra mejor.
Yo creo que uno transmite más por la energía que por lo que uno dice.
100%.
Yo creo que el lenguaje corporal dice más que las palabras. 100% en eso creo.
Sí, y al final las personas te van a recordar mucho más por cómo se sienten cuando están contigo que por lo que les dijiste o por lo que hiciste.
¿Cómo es que dice Arjona? No te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo.
Arjona. Es que es verdad. Sí. Las personas que tienen una energía bonita y que vibran parecido te hacen sacar lo mejor de ti. Así como pasa al revés también. Y ese mejor de ti es lindo experimentarlo.
Sí. Qué
profundo.
Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y una cosa que me dijeron hace como 2 o 3 días. Cuando estamos viviendo situaciones difíciles, hay cadenas que hay que romperlas.
Uh-huh.
Y más o menos de la manera en que yo lo interpreto es que esas cargas tenemos que soltarlas.
Uh-huh.
De alguna manera u otra. Y yo creo que eso influye bastante en cómo tú te desarrollas con los demás y contigo mismo.
Súper, súper sí. También hay cosas que a veces pueden parecer ridículas a nivel como tangible, pero espiritualmente tienen mucho significado, como por ejemplo tener una pieza, un cuarto desordenado en tu casa y no entender por qué no vienen visitas. Y alguien te dice, no, pero es que tienes que ordenar ese cuarto, pero ¿para qué lo voy a ordenar si no viene nadie? Y es como, bueno, porque hay una cosa de energía que uh-huh. Si tú liberas ese espacio, va a poder entrar la energía. Y la gente no cree en eso. Lo mismo con las parejas. Creen que, ¿por qué no encuentro pareja? Y es como, porque quizás tú no estás dejando ese espacio. Quizás tienes un montón de espacios ocupados entre que tu ex o otras cosas o bla, bla, uh-huh. Y que no estás permitiendo que esa persona llegue. Y la gente no cree en eso. Y en realidad es muy sabio. Uno vibra diferente cuando desocupa esos espacios.
Estoy totalmente de acuerdo. La última pregunta a ya ver. Para cerrar el podcast. ¿Cuál sería, tú entiendes, tu meta final? Que tú digas, lo logré, el haber venido para acá. ¡Ay! Te la puse difícil.
No, lo tengo clarísimo. Pero son esas cosas que uno cree que es mejor guardárselas para uno. Como porque son muy personales. Por lo mismo, por energía.
Pero dime una que no tengas que guardar.
Sí, tú. No, por supuesto. Yo creo que más allá de que mi canción la grabe a alguien súper importante o eso, es que mis canciones me den lo suficiente para poder vivir tranquila y poder seguir viviendo aquí, que me encanta. Y eso, ¿verdad? Como,
se fue profundo.
O sea, claro, no es un objetivo, no es como, oh, quiero un Grammy. En verdad no me interesan esas cosas. Pero sí me interesa poder vivir tranquila, poder tener un espacio lindo para mí, poder tener gente que quiero a mi alrededor, hacer buenos lazos. Quiero tener un gato cuando tenga un poco más de estabilidad. Viste que esta sí. Cachorra la perdí hace unos años.
Está muy chulo.
Sí. Y poder seguir haciendo música, seguir creciendo, seguir desarrollándome, conocer más gente que me inspire. Eso me encanta acá. En el mes que llevo estoy muy inspirada porque he escuchado mucha música diferente. En realidad es poder seguir viviendo esto tranquila, sin preocuparme de qué voy a vivir, sino que mis canciones me den eso.
Perfecto. No, uh-huh. Me agrada. Espero que puedas lograr todo lo que te estés proponiendo.
Gracias, Willy.
Tú sabes tú también. Que el camino de la vida uno lo traza así. Pero realmente es así.
O a veces es una espiral. Uno cree que no avanza, pero en realidad está subiendo.
Exacto, también es así. Y nada, ya está bueno, no se puede hablar tanto. Gracias a ustedes y hablamos en la próxima.
Gracias por esta invitación, Willy. Lo pasé increíble. Y besitos a todos los que están viendo.
Bye, bye. This is the Willy Men Uncommon Podcast.